Hola, bienvenidos al canal y hoy os voy a responder a las preguntas que me habéis hecho como comentarios en el vídeo este que puse de preguntas y respuestas. Vamos a empezar con la pregunta de Pop Rock Acoustic. Me pregunta lo siguiente: para grabarte un vídeo tocando y cantando a la vez, ¿qué recomiendas? ¿Grabarte todo con un mismo micro a riesgo de que se cuele ruido por la distancia del micro a la voz y la guitarra? ¿Tirar por dos micros, aunque supongo que se colará por ambos la guitarra y la voz? ¿O grabar la voz por micro y la guitarra por línea? Depende del equipo que tengas. Necesito saber qué equipo tienes para darte alternativas. Yo te voy a dar algunas ahora mismo. Grabar la voz por micro y la guitarra por línea es una alternativa. Es quizá la mejor. Te voy a explicar cómo. Si tienes un ordenador, que supongo que tendrás, lo mejor es que el vídeo lo grabes por separado, bien con un móvil, con una cámara, con lo que tengas, ¿vale? Lo grabes por separado. Hay muchas formas de hacerlo, pero te voy a ir diciendo varias. Tú te pones el micro, o sea, en la cámara te grabas, pero aparte en el ordenador, con tu sistema de grabación, tu DAW que utilices, bien sea Cubase, Logic, GarageBand, el que tengas, Pro Tools, el que tengas, tú le das a grabar. Te recomiendo que utilices un micro dinámico para la voz y el micro a la tarjeta de sonido, por supuesto, y le metes compresión, un poquito de compresión, un poquito de reverb y una ecualización, más o menos le quitas, súper importante siempre quitarle lo que se llama el corte de paso alto. O sea, el filtro de paso alto se lo pones. Una vez esté la voz más o menos bien, que tengas una distancia bien, acuérdate que si te estás grabando y el micro lo tienes aquí, no se te va a ver. Entonces póntelo más o menos ahí, una distancia bien. Dinámico o condensador. El de condensador, como ya os he explicado muchas veces, recoge mucho ruido ambiental de la habitación. También te recomiendo que donde grabes, que esté bastante insonorizado, ¿vale? Que no haya ecos, que no haya sonidos así que te reboten las paredes, que no haya muchos cristales. Entonces, una vez tienes el micro ya con la voz, la guitarra por línea. Tu tarjeta supongo que tendrá dos entradas. Entonces, en la segunda entrada del DAW, te recomiendo que si vas a grabar por línea, instales un IR, o sea, una respuesta de impulsos. Eso es un pequeño plugin que hace que luego en internet hay un montón de muestras de guitarras, de tipos de guitarras. Si buscas Acoustic Guitar IR, te aparecerán. Las hay gratis, las hay de pago. La que utilizo yo es una que compré a un tío que se llama Marco Fantón. Entonces hace que la guitarra no suene tan plastiquera, tan a piezo. El sonido de piezo de la guitarra suena muy, muy sintético, muy, muy nasal. Si le pones una IR, lo mismo, le metes una EQ, un pequeño compresor y una reverb, te sonará súper bien. Yo creo que es lo mejor, lo más limpio. Entonces tú te das a grabar en el vídeo, le das a rec en el DAW, das una palmada para tener referencia, empiezas a tocar, haces las tomas que quieras y luego con un editor de vídeo. Yo utilizo, tengo Final Cut puesto, pero utilizo iMovie porque es fácil, rápido, directo y no me como la cabeza. Entonces sincronizas la palmada, que sea un golpe que verás en la pista de vídeo, y la palmada que verás en la pista de audio, los colocas uno encima de otro y entonces ya estará sincronizado. Esa es la forma, una de hacerlas, que yo lo he hecho a veces así. Otra alternativa: a tu cámara, bien sea una cámara o un iPhone o un móvil, estos son unos micros que se llaman micros lavalier, ¿vale? Micros de corbata o de solapa. Este es un micro súper barato, vale 20 pavos, es esta marca. Esta marca tiene varios micros. También puedes conectar esto a tu móvil, celular, teléfono, lo que tengas, o un iPad o una tableta, y esto te lo colocas más o menos aquí. Esto te recogerá la voz y la guitarra, como la tienes pegada aquí, también te la recogerá. Tienes que tocar, o sea, tienes que ir haciendo pruebas para ver un poco el nivel de volúmenes, tanto de la voz como de la guitarra. También lo puedes colocar en algún trípode cerquita, pero bueno, esto no te lo recomiendo, o sea, esto solo te recomiendo aquí. Esto sí que es verdad que no recoge nada de ruido, te cogerá la voz y te cogerá la guitarra. Luego, la pista de audio la separas y evidentemente le metes lo mismo, compresor, ecualización y reverb. Esto es otra alternativa. Luego otra alternativa es el micro que tengo puesto ahora mismo en esta cámara, que es el Rode Video Micro. También es muy económica, esto está sobre los 50 euros. Esto también te puede, si lo haces el vídeo bastante cerca, como estoy ahora mismo, la calidad de audio no está mal para YouTube, o sea, tampoco es para hacer un disco. Esto también lo mismo, la pista de audio que recojas con el micro de la cámara, lo pasas por... Siempre hay que pasarlo por un DAW y ecualizarlo, darle un poquito de ecualización, darle un poquito de compresión, un poquito de reverb. Eso es siempre, lo hagas con lo que lo hagas. Y luego otra alternativa es coger la cámara donde vayas a grabar, o si es un celular, o si es un móvil, o si te grabas desde una tableta, y luego te coges el micro, o sea, perdón, el teléfono. Si tienes un iPhone, por ejemplo, a partir del iPhone XS, graban en estéreo y graban bastante bien. Te lo pones en una zona donde no se vea el micro y que te recoja la guitarra y la voz. Y en el móvil este que te has grabado, en el iPhone, ya tienes lo que es el audio grabado. Y el vídeo lo tienes grabado desde el iPad, por ejemplo. No sé, es que hay muchas maneras. Si tienes dudas todavía, dime qué equipo dispones, de qué micros dispones, y te podré decir más o menos qué alternativas tienes. Pero bueno, se pueden hacer cosas bien con muy poca, ¿sabes? Con muy poco material se puede hacer bien. Lo más importante es que tengas un sitio donde mezclar el audio y luego donde sincronizar vídeo y audio en un editor de vídeo, por supuesto. Si tienes Mac, lo tienes todo con el GarageBand y con el iMovie, tal cual, gratis con el sistema operativo. Bueno, la siguiente pregunta nos viene de Juan Garrido y es la siguiente. ¿Cuál es la fórmula para empezar una canción? ¿Una buena idea rítmica, alguna frase estimulante y terminarla? Tengo bastantes canciones que quedan a medias, no termina de ser una canción completa. ¿Qué herramientas tienen los músicos pro para esto? Conocer la tonalidad e ir a esos acordes, utilizar cadencias típicas, modular en alguna parte. ¿Cómo te guías tú? Uf, vaya pregunta, más difícil, tío. ¿Te dejas llevar por el gusto personal? ¿Recurres a la teoría pura y dura? Gracias, tienes un gran canal y tocas como pocos. Muchas gracias, Juan, por tus palabras. Y a ver, en el mundo de la música pop, rock, no hay reglas. O sea, tú... Las reglas las rompieron Nirvana. O sea, Nirvana se saltaron... A ver, que cojo una guitarra. Nirvana se saltaron todas las normas de la armonía. Ellos hacían todos acordes mayores cuando... Esta canción tendría que ser el acorde menor. Pues ellos la meten mayor. Y no hay normas. O sea, tú puedes hacer una canción desde dos acordes. Entonces yo te recomiendo que las que tienes intentes acabarlas como puedas. Las vuelves a escuchar. Luego, por ejemplo, hay muchas fórmulas que utiliza la gente. Yo me acuerdo que Pedro Guerra, el cantautor, decía que para empezar utilizaba papelitos, los iba sacando aleatoriamente y utilizaba esos acordes. Eso sí que es verdad, es interesante saber las familias de acordes y saber tu tonalidad. Entonces tú, para saber tu tonalidad, la música que a ti te gusta, si cantas en español, pues cógete de grupos, de cantantes, de artistas españoles, y cántalas encima. Si ves que tú estás cómodo en esa tonalidad, averigua la tonalidad en que están esas canciones. Te vas a YouTube o te vas a Google y miras acordes de tal canción y ves si es tu tonalidad. Si no es tu tonalidad y ya tienes una secuencia de acordes hecha, utiliza un capo para subirla o bajarla. Entonces, es súper interesante que sepas lo que son las familias de acordes. Familia de acordes, por ejemplo, de Do. Do, Re menor, Mi menor, Fa, Sol, La menor y el acorde último, Si menor y Do. Familia de Sol. Sol, La menor, Si menor, Do, Re, Mi menor, Fa sostenido menor y Sol. Familia de acordes es lo mismo que una tonalidad. Ya si vas combinando lo que te decía de Pedro Guerra, él cogía y metía en un bol, por ejemplo, tonalidad de Sol, pues mete todos los acordes y saca 4 o saca 6. 4 para la estrofa, de esos 4, y luego va para el estribillo y otros 2 para el puente. Y entonces lo que te salga. Es que el mundo de la composición, tío... Hay una canción de... Fijaos, esa canción está hecha con 3 acordes. Entonces, es muy importante la melodía, que esté bien definida la estrofa, el estribillo, y una vez bien definida, pues ir un poco buscando. Es que es complicado, también hay gente que tiene el umbral muy alto y empieza a componer y entonces no llega. Entonces ponte metas a muy corto plazo y pequeñas, luego ya vas un poco superando las cadencias típicas. Es que con cualquier combinación se puede hacer una canción. Los ritmos es muy importante, tenemos el ritmo típico americano, este con sus variaciones. Y luego tenemos los ritmos típicos de británicos, que son más estos. Ese es otro ritmo. Otro ritmo muy brit es el de las corcheas. Eso puedes hacerlo. Luego puedes también investigar y jugar un poco con los ritmos ternarios de 3x4. L, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hay millones de posibilidades y no hay límite ni hay reglas. Entonces, a nivel de componer, hay canciones que tienen mucho éxito, que para mí son una castaña, y hay canciones que no conoce nadie, que son auténticas obras maestras. No hay normas ni... Entonces sí que es verdad que lo que me preguntas, conocer la tonalidad, sí, necesitas un poco saber las tonalidades, y luego hay cosas de armonía, que están los dominantes secundarios, que te ayudan a ir de un paso, de un acorde a otro. Pues espero que te haya servido un poquito esto que te he dicho. Bueno, la siguiente pregunta es de Carlos Colón Delgado. Me pregunta: hola Javi, si tuvieras apartado para un capricho unos 3.500, 4.000, ¿con cuál te quedabas? ¿La PRS John Mayer o una Strato Custom Shop? Hablo de guitarras a estrenar. Bueno, estamos hablando de unas cifras bastante potentes. Entonces, la PRS, hice una prueba, es un pedazo de guitarra, pero sinceramente no vale lo que... O sea, esa guitarra no vale lo que marca. Esa guitarra, si estuviera en 1.200, 1.500, ahí estaría para comprarla. Pero también te digo una cosa, yo soy marquista. O sea, para mí la marca... Más que nada porque toda mi vida he crecido, he tenido guitarras o Fender o Gibson, he tenido Ibanez, he tenido marcas. Y luego ten en cuenta una cosa, una guitarra de este precio son inversiones. Entonces, a largo plazo, te tengo que decir, la PRS de John Mayer es una guitarra muy buena. Paul Resmith es una muy buena marca, pero John Mayer igual dentro de 3 años se va con Ibanez o vuelve con Fender. Las PRS, ¿cuánto valdrán? O igual valen más porque es la etapa en la que John Mayer estuvo con Paul Redd-Smith, o no, pero estamos hablando de un segmento muy reducido, y entonces son unas cantidades que yo creo que o sea, yo me iría de calle a por una Strato Custom Shop. También te tengo que decir que las Custom Shop también son más hype que otra cosa, o sea, tampoco valen lo que pone. Yo con esa cantidad de dinero buscaría una Strato de los 70, de los 60, original, de segunda mano, porque eso siempre va a ir subiendo de precio, siempre, y son mejores guitarras que a lo mejor una Custom Shop, o al menos son iguales, pero tienes el añadido de que te va a ir subiendo de precio. Si es una guitarra que quieres tú, es una cosa, un capricho para tal, yo personalmente me compraba una Custom Shop, una Strato. Esa guitarra que tienes ahí a lo mejor marcada, o si eres un fan de Mark Knopfler, me pillaba la roja esta. No sé, me pillaba la Fiesta Red, me pillaba, o si no, me compraba una, o la Eric Clapton, o me compraba, no, es que no sé, pero yo la PRS, otra cosa es que seas un friki de John Mayer a lo bestia, quieras tener la John Mayer Defender y quieras tener la PRS, y si dentro de 3 años se va a Ibanez, te comprarás la Ibanez, que los hay gente así, ¿eh? Yo, de ti, ahora mismo me iría por una Custom Shop. Bueno, la siguiente pregunta es de Alex Piqueras. Me pregunta: para usar los amplis de guitarra virtuales de Waves GTR, La guitarra se conecta directamente a la interfaz de sonido sin usar ningún tipo de ampli o pedal real. Lo pregunto porque la señal directa de la guitarra tiene que tener muy poca intensidad. No, no. ¿Hay que configurar de forma especial el canal de entrada de la interfaz? No. Interfaz de audio. Guitarra. Cable al in de instrumento. Las interfaces de audio, desde las más baratas, tienen entrada de micro y entrada de instrumento. La metes en el instrumento. Todas las interfaces de audio tienen un control de input. Entonces ese control de input lo pones más o menos a la mitad, que veas que no te clipa, que no te sale el rojo ni ahí ni en el software de la pantalla. Y la conectamos directamente. No hay que conectarla a través de ningún ampli, ningún pedal, porque si no sería un horror. Para eso ya hay pedales que te hacen la simulación de amplis de guitarra, y entonces no serviría para nada el plugin de Waves. Hay que conectar la guitarra siempre directamente al interface de audio. Interface de audio, entrada in, o sea, el volumen de entrada, más o menos mitad, al 6, al 7, dependiendo de que también si es single coil, si es humbucker, tendrás que quitarle la señal de entrada. Si es una Strato, le tendrás que dar un poquito más. Luego abres el plugin de Waves. En el plugin de Waves tenemos, en preferencias, tienes que irte a... tienes que seleccionar la entrada y la salida. Supongo que es la salida, seguro que será el estéreo LR. Y la entrada, si no te suena cuando tú le das, le dices o left o right, o sea, o canal 1 o canal 2. Después hay una cosita que es el buffer. El buffer tienes que ponerlo a 128, porque si no tendrás latencia. Y luego cuando abras el Waves te salen los amplis y a la izquierda tienes un knob de input y luego tienes otro de output. Si el input es muy bajito lo subes y el de output lo tendrás que bajar. Que estén los dos más o menos, que nunca lleguen al naranja ni menos al rojo. Y nada, eso es lo que más o menos. Con el tema este de Waves iré haciendo más tutoriales y más cosas porque es una cosa que está muy bien de precio, es muy intuitiva, suena muy bien. Si le pillas el rollo, suena muy bien. Y nada, seguimos con las preguntas. Pregunta de Bo Cathwee. ¿Has probado alguna vez una guitarra de fibra de carbono? Las Rain Song tipo Parlor me parecen preciosas. Las he visto y son una pasada. No las he probado nunca, me encantaría probarlas porque es una movida que a mí me llama mucho la atención. Los nuevos materiales. Pero, por ejemplo, solo veo una cosa digna. O sea, veo digno que esta gente investigue con la fibra de carbono y te hagan una guitarra que suene del copón, porque suenan del copón, y te digan una guitarra de fibra de carbono. Lo que no soporto es que Martin estén fabricando guitarras con plástico y que además las pintan de color madera y te dicen que es... O sea, no te lo dicen, tienes que irte a las especificaciones y ver que es HPL o Chopeli o no sé qué carajo es. Y luego el diapasón Richlite, igual que Gibson. O sea, no se puede hacer eso. No se puede hacer eso. O sea, y además guitarras de 1.200, 1.500 euros con los aros y el fondo de plástico. Esta gente de Rain Song, fibra de carbono, ¿vale? No utilizo maderas porque las maderas o son caras o porque soy un ecologista y me mola no talar árboles y no utilizar maderas. Perfecto, las hago en fibra de carbono y investigo. Utilizo tecnología y consigo tener unas guitarras que suenan muy bien y te digo que son de fibra de carbono, pero lo de Martin no tiene nombre. No tiene nombre. Para encontrar una buena Martin hoy en día tienes que irte a la serie V, que es la serie vintage, que las fabrican con las maderas igual que las hacían en los años 40, 50, 60. Y te vas a los 4.000, 5.000 pavos para tener una guitarra. O sea, es que lo de las... Esta gente con las marcas me pone negro. Entonces, las Parlor las he visto y son preciosas. Me parecen unas guitarras increíbles. A ver si algún día puedo probarla y te digo. Bueno, la siguiente pregunta es de Jesús Somolinos. Me pregunta, ¿existen plugins para tocar con la guitarra y sonar como un bajo y a la vez no reventar los parlantes? O sea, los altavoces aquí en España. Vamos a ver, ¿existen plugins? Sí, depende del sistema donde grabes. Yo lo he hecho a veces, no suena como un bajo. Pero cuando hagas la mezcla y en contexto lo pongas en un plano que no sea demasiado alto, sí que da el pego. Es lo que se llama un octavador. Entonces, por ejemplo, con el plugin que os decía antes de Waves, hay un pedal que es el octaver. El octavador lo que hace es te baja una octava. Luego también, por ejemplo, en GarageBand hay una opción que se llama Pitch. O cualquier plugin que os podéis bajar gratis. Hay un sitio que se llama Plugin Boutique, que ahí encontraréis millones de plugins gratis. Con que bajéis uno que sea de Pitch, si trabajáis en plataforma PC, te lo bajas como VST. Si trabajas con Mac, te lo bajas como AU, Audio Unit. Entonces, Pitch hay un plugin que se llama Pitch Shifter. En Mac lo tiene directamente el GarageBand. Entonces el Pitch Shifter lo que hace es que tú le pones menos 12, entonces te baja una octava la nota que tú estás dando. Entonces ya crea ese efecto de bajo. Es verdad que hay que ir con un poquito más de cuidado porque no suena como un bajo, pero te da ese rollo que puedes simular un bajo sin tener un bajo a mano. Yo hay veces que por perrería lo he hecho. He cogido y estoy grabando una cosa y tal, y digo, voy a darle las notitas graves, pum, 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 y cojo la guitarra, toco esas notas, le meto el pitch shifter y ya te cubre ese rango de frecuencias de graves de bajo. Es más, en el disco que tengo sin salir de casa, la mitad de temas o más de la mitad están los bajos grabados con una guitarra y luego le pasé el pitch shifter este. Y lo pones luego en un plano donde no se notan, porque sí que es verdad que hace el... se marea un poco, pero si está en un plano bajito y le das la ecualización un poquito más de graves todavía, no se nota. Entonces sí, espero que te haya servido esta respuesta que te he dado, porque sí que se puede. La siguiente pregunta es de Jesús Martín y dice lo siguiente: grabo mis temas con una acústica rítmica, a veces doblada, una Telecaster haciendo arreglos, una voz y un coro. ¿Algún consejo sobre cómo distribuir las pistas en el paneo? Gracias. Pues sí, te puedo dar algún consejo porque este setup que utilizas yo también lo utilizo mucho. Las acústicas, dóblalas siempre que puedas. Y las paneas completamente en abierto, o sea, LR a tope. Las acústicas. Acuérdate que siempre las acústicas, meterle el filtro de paso alto para que no cree esos graves que el oído humano no detecta, que no te ensucien. Luego, la tele haciendo arreglos, yo la pondría, no la pondría en el medio del todo. En el medio del todo solo hay que poner el bajo y la voz. Entonces, en la tele la pondría un pelín al lado que quieras. Eso es a cuestión de gustos. Los arreglos. Si vas a hacer varios arreglos, si vas a hacer, por ejemplo, dos pistas de tele, yo, por ejemplo, me gusta mucho la siguiente configuración para grabar. Acústicas en estéreo, ¿vale? Dobladas en estéreo. Con la Telecaster siempre grabo una rítmica, pero no, o sea, haciendo lo mismo que la acústica, pero no tan, o sea, el ritmo no tan completo ni lleno como las acústicas. Lo que hago a lo mejor son notas largas. Cada cambio de acorde, marco el acorde. Con un pelín de saturación y con la pastilla aguda de la tele. Y entonces eso lo pongo en un lado. No a tope, sino a lo mejor a en vez de completamente abierta, ahí. Y en el otro lado grabo a lo mejor unos arreglitos más con la tele, con el sonido parecido, o incluso con la pastilla del mástil, y las paso a ese lado. Luego si haces un solo, en el medio, ¿vale? El solo en el medio. Y la voz principal en el centro, por supuesto. También hay una cosa que si no tienes una voz muy potente, hay mucha gente que graba la voz principal, la graba tres veces, exactamente igual. Y entonces, de las tres pistas de la voz, una la pones más alta y la pones en el medio, y las otras dos las abres completamente. Eso es lo que es la voz doblada. Eso le da un mucho cuerpo a la voz y te la hace mucho más presente y más potente. Pero si no quieres hacer eso, la voz en el centro. Y los coros. Si por ejemplo vas a hacer un coro con una tercera voz, los grabas dos veces, dos pistas, y las dos las abres completamente también. Entonces así conseguirás un resultado bastante bueno. Ten en cuenta que tiene que estar todo bien grabado. Muy importante cuando grabes, limpia las pistas. O sea, la pista de voz solo deja cuando grabes, cuando esté la voz. Si cuando termina, si hay una respiración o algo, seleccionas y la borras. Eso es el limpiado de pistas, que es súper importante. También hacerlo con todas las pistas, con la tele, con las acústicas, para que no hayan cosas ahí que vayan ensuciando. Pues nada, espero que te haya servido esta respuesta. Y la última pregunta nos viene de Tuto Dorado. ¿Qué opinión tienes de las Epiphone FT-145 de finales de los 60? Las del traste cero, mástil atornillado, etc. Tuve una y la vendí y me arrepiento todos los días. O sea, esas guitarras son guitarrones. Son guitarras que están muy cerca de una Gibson de las de ahora. O te diría casi que depende, porque esta es de... La 145 es de toda de caoba, tapa de abeto. Yo me acuerdo que la tuve y sonaba realmente bien. Son un poco más pesadas y tienen menos volumen que las Gibson. No sé por qué. El traste cero mola mucho que lo tuvieran. Es una cosa que no entiendo por qué lo quitaron. Porque hacen que puedas bajar la afinación un poquito más y mantienen mejor la afinación. Luego, a mí me encantan esas guitarras. De hecho, estoy buscando una. Si no esa, alguna parecida. Y luego tienen el puente, el mástil atornillado. Eso me da igual. Lo del mástil atornillado, nunca desatornilla el mástil. Lo que sí que tienen esas guitarras es el puente que tienen. El puente lo puedes subir y bajar la altura de la selleta. Eso es la leche. Eso es una cosa que tenían que hacer en todas las guitarras hoy en día y no lo hacen. Entonces, si tienes una, enhorabuena, porque es un guitarrón. A mí esa guitarra me encanta. Y lo dicho, estoy mirando ya por ahí cosas. Porque no tengo ninguna Epiphone. Esa la tuve y la vendí. Me da cosas que tiene uno que bueno... Cuando uno vende y compra tantas guitarras, al final hay algunas que te arrepientes. Y nada, pues eso, ¿qué opinión? Pues que es una guitarra cojonuda, desde arriba hasta abajo. Y nada, hasta aquí las preguntas y respuestas de hoy. En los comentarios de este vídeo, si queréis lanzarme más preguntas para la semana que viene, cuanto más, mejor. Y lo que pueda contestaros, os lo contestaré con mucho gusto. Gracias por ver el vídeo y espero que tengáis todos una buena semana y estéis fenomenal. Venga, chao, hasta la siguiente.